From Pacifica, this is Democracy
Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Nuevas cifras del Pentágono indican que Estados Unidos llevó a cabo el quíntuple de ataques aéreos en Irak durante el año pasado que en 2006. Según el Washington Post, las fuerzas estadounidenses arrojaron más de 1.400 bombas, lo que representa un promedio de casi 4 bombas por día. En el año 2006 se lanzaron un total de 229 bombas, un promedio de 4 por semana. La ONU calcula que al menos 200 civiles murieron en bombardeos estadounidenses desde abril hasta fin de año. Estas cifras surgen mientras Estados Unidos continúa con una gran campaña de bombardeos en Arab Jabur, en el sur de Bagdad. En uno de los mayores ataques desde que comenzó la invasión en 2003, aviones de combate estadounidenses lanzaron más de 18.000 kilogramos de explosivos en un lapso de 10 minutos hace una semana. Los expertos militares prevén un aumento de los bombardeos si Estados Unidos disminuye el número de soldados en Irak. También se registró un aumento sin precedentes de ataques aéreos en Afganistán. Los bombardeos de la OTAN superaron los 3.500 el año pasado, duplicando la cantidad que tuvieron lugar en 2006.
Iraq's defense minister.
El ministro de Defensa de Irak dijo que los soldados extranjeros probablemente deban permanecer en Irak para ayudar a proteger sus fronteras durante por lo menos 10 años más. Durante una visita a Estados Unidos, Abdul Qadir dijo: "Con respecto a la protección contra cualquier amenaza externa, según nuestros cálculos, aparentemente no vamos a poder responder a ninguna amenaza externa hasta el año 2018 o 2020. Mientras tanto, el segundo comandante estadounidense en jerarquía en Irak prevé que las fuerzas estadounidenses permanecerán allí por muchos años. El jueves, el teniente general del ejército Raymond Odierno dijo en una conferencia de prensa del Pentágono que prevé una presencia de Estados Unidos de 5 o 10 años y posiblemente más. Los legisladores iraquíes aprobaron una ley que podría permitir que algunos exmiembros del partido Ba'at de Saddam Hussein vuelvan a trabajar para el gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios dicen que esta ley en realidad excluiría a más exmiembros de dicho partido de los que reincorporaría. También podría impedir que cualquier sunita vinculado al partido Ba'at obtenga un cargo político de alto rango. En 2003, la autoridad provisional de la coalición respaldada por Estados Unidos destituyó a todos los miembros de ese partido del gobierno iraquí, lo que ayudó a fomentar la insurgencia sunita. El Departamento de Justicia le está restando importancia a las expectativas de que haya un proceso penal por el asesinato de 17 civiles iraquíes perpetrado por la firma militar privada Blackwater Worldwide en septiembre. El New York Times informa que el Departamento de Justicia le dijo a los legisladores en una reunión privada el mes pasado que es posible que no presente cargos contra Blackwater o ningún guardia en particular. Funcionarios del Departamento de Justicia dicen que afrontan grandes obstáculos legales. A 4 meses del tiroteo y casi 5 años del comienzo de la invasión a Irak, aún no se sabe con certeza si Blackwater está sometida a alguna jurisdicción legal para sus operaciones en Irak. Investigadores del Departamento de Justicia también le otorgaron inmunidad a los guardias de Blackwater a cambio de su testimonio inmediatamente después del tiroteo. En un nuevo informe, el grupo Human Rights First dice que la falta de acciones judiciales se debe a la falta de voluntad política más que a la incertidumbre legal. El informe dice: "La respuesta del gobierno estadounidense al tiroteo se ha caracterizado por la confusión, la actitud defensiva, una multiplicidad de investigaciones ad hoc, no coordinadas, y acusaciones entre las agencias. Estos fracasos subrayaron la falta de voluntad o de capacidad del Departamento de Justicia para investigar y procesar de forma sistemática las acusaciones de graves crímenes violentos. Blackwater está siendo demandada en un caso civil presentado en nombre de algunas de las familias de las víctimas." Mientras tanto, Democracy Now! Se enteró de que otra contratista occidental está siendo demandada por asesinar a balazos a una civil iraquí. Los abogados de la familia de Marani Awanis Manok presentaron una demanda contra la contratista RTI International y la empresa militar privada Unity Resources Group. La demanda sostiene que guardias de Unity Resources mataron a balazos a Manok y a otra mujer iraquí, Genevia Jalal Antranik, en octubre del año pasado. Manok era madre de 3 hijos. La demanda califica los asesinatos de matanza sin sentido en un patrón de conducta atroz. La firma RTI, con sede en Carolina del Norte, contrató a Unity Resources para proporcionar seguridad a sus operaciones en Irak. RTI ha recibido cientos de millones de dólares en contratos con el gobierno estadounidense por su labor en Irak.
En Israel y los territorios ocupados, Israel ordenó el cierre de todos los cruces hacia la Franja de Gaza. La frontera ya fue fuertemente restringida, pero ahora se bloqueó el paso de todos los bienes, incluso de los suministros humanitarios de la ONU. El organismo de la ONU para los refugiados palestinos condenó la decisión, diciendo que solamente empeorará una situación que ya es terrible. Israel dice que está intentando impedir ataques de cohetes en la localidad israelí cercana de Sderot. Los palestinos lanzaron alrededor de 150 cohetes desde el martes, provocando varios heridos. El portavoz del Ministerio de Defensa israelí, Shlomo Dror, dijo: "Es inaceptable que la gente en Sderot esté viviendo atemorizada todos los días y la gente en la Franja de Gaza esté viviendo su vida habitual". El cierre surge al tiempo que Israel continúa los ataques diarios contra Gaza, que han matado a más de 32 palestinos la última semana, entre ellos 19 tan solo el martes. En el último ataque israelí, un palestino murió y otros 4 resultaron heridos hoy en un ataque aéreo en el norte de Gaza. Una persona que residía en la zona dijo que la situación allí es catastrófica. El residente de Gaza dijo:
"La situación en Gaza es terrible, con el aumento de la violencia israelí en la franja y las incursiones que están sucediendo, al igual que la situación, el cruce, el cierre de los cruces y la situación humanitaria es catastrófica para los residentes y la gente".
Hamas ha participado en ataques con cohetes por primera vez desde que tomó el control de Gaza en junio. El periódico israelí Haaretz informa hoy que Hamas parece haber acordado una política de lanzar cohetes para obligar a Israel al cese del fuego. Israel rechazó un ofrecimiento de tregua de Hamas el mes pasado. El jueves, el primer ministro israelí Ehud Olmert prometió una guerra permanente contra Gaza. El primer ministro israelí dijo:
"Hay una guerra en el sur, todos los días, todas las noches. Nuestros soldados más usados y valientes y miembros de los servicios de seguridad están participando en ella. Esta guerra no se detendrá. El momento llegará cuando la balanza se incline en esta guerra y provocará que los ataques en el sur sean diferentes de lo que son hoy en día".
El líder político de Hamas, Khaled Meshal, habló desde Siria, donde dijo que Israel estaba saboteando toda posibilidad de un cese del fuego. Khaled Meshal dijo:
"Lo que están haciendo imposibilitará cualquier acción a la que pueden apostar. Ningún intercambio relacionado con Gilad Shalit ni cese del fuego. Esta sangre palestina acortará la vida de Israel y no les traerá seguridad ni paz. No hay paz con asesinos ni seguridad con criminales".
Los ataques contra Gaza tuvieron lugar días después de que el presidente Bush visitara la región para promover negociaciones respaldadas por Estados Unidos. Hoy temprano, el negociador de la autoridad palestina, Saeb Erekat, dijo que las negociaciones con Israel no tienen sentido mientras que continúen los ataques contra Gaza. Por otra parte, el presidente Bush viajó a Egipto el miércoles para concluir su tour por el Medio Oriente. A pesar de aprobar los incesantes ataques de Israel contra Gaza y la expansión de sus asentamientos en Cisjordania, Bush dijo que el mundo debería estar animado por la posibilidad de lograr la paz, porque él es optimista. El presidente Bush dijo:
"Cuando digo que regresaré para seguir comprometido, lo digo en serio. Y cuando digo que soy optimista de que podemos lograr un acuerdo, lo digo en serio".
El viaje de Bush a Egipto duró solamente 4 horas. Cientos de abogados egipcios se congregaron en el Cairo para protestar contra su visita. El Washington Post informa que hay un mayor resentimiento por parte de los activistas árabes a favor de la democracia, quienes dicen que Bush abandonó las antiguas promesas retóricas de apoyar los esfuerzos para lograr la democracia en el Medio Oriente. Bush no criticó públicamente la represión de Arabia Saudita o de Egipto contra los disidentes durante su viaje. Previo a la visita del presidente Bush, varios disidentes destacados fueron detenidos en Arabia Saudita, entre ellos Fuad Ahmed Al-Farhan, quien dirige un blog popular a favor de la reforma. Al-Farhan ha estado preso sin cargos en su contra desde el 10 de diciembre. El presidente Bush planea reunirse el miércoles con su homólogo egipcio, Hosni Mubarak, quien también ha sido criticado por encarcelar a disidentes y bloggers. Un periodista online, Abdel Karim Suleiman, está cumpliendo una condena de 4 años por presuntamente insultar al Islam y a Mubarak. El Comité para la Protección de los Periodistas exhortó a Bush a que inste al rey Abdullah y al presidente Mubarak a que liberen a los periodistas y bloggers que fueron encarcelados. Mientras tanto, en el Cairo, varios cientos de activistas de la oposición se manifestaron el lunes contra la visita de Bush. La policía confinó a los manifestantes a los escalones del sindicato de periodistas en el Cairo. El representante de la oposición, Mustafa Bakri, criticó a Mubarak por invitar al presidente Bush. Mustafa Bakri dijo:
esta visita tiene una agenda específica. Primero que nada, es en contra de la resistencia y fue planeada para que los líderes árabes se levanten contra Irán y para continuar con la interferencia en las políticas exteriores de los Estados Árabes. Por lo tanto, rechazamos esta visita y le solicité al Parlamento que eche a Bush y no lo reciba, y debemos manifestarnos y expresar claramente nuestras opiniones contra Bush y su gobierno.
En un discurso pronunciado el domingo en Abu Dhabi, el presidente acusó a Irán de ser el principal estado promotor del terrorismo a nivel mundial. Bush dijo que viajó a Medio Oriente en parte para agrupar a los aliados de Estados Unidos en la región para que enfrenten este peligro antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Irán acordó responder preguntas acerca de sus actividades nucleares en el pasado en un plazo de 1 mes como parte de un acuerdo con la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA. El plazo fue anunciado luego de que el presidente de la OIEA, Mohamed El Baradei, finalizara una visita de 2 días en Teherán. En Líbano, al menos 3 personas murieron el martes en un bombardeo contra un vehículo de la Embajada de Estados Unidos en Beirut. Según informes, otros 20 transeúntes resultaron heridos. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló desde Arabia Saudita, donde condenó el ataque. La secretaria de Estado dijo:
Estados Unidos, por supuesto, no desistirá de su esfuerzo por ayudar al pueblo libanés, por ayudar a las fuerzas democráticas del Líbano, por ayudar al Líbano a resistir la interferencia extranjera en sus asuntos y mantener todas las resoluciones de seguridad que han sido aprobadas en el pasado de un Líbano estable y democrático.
El secretario de Defensa, Robert Gates, está intentando acallar un escándalo por su crítica a los aliados estadounidenses en Afganistán. Gates le dijo a Los Angeles Times esta semana que considera que algunos países de la OTAN no están en condiciones de combatir a insurgentes talibán. El jueves, Gates retiró sus comentarios. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
han habido varias noticias en los medios de descontento en Estados Unidos y entre otros miembros de la OTAN acerca de operaciones en Afganistán. Esto no refleja la realidad o, creo yo, las opiniones de nuestros gobiernos. Como dije ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el mes pasado, las fuerzas aliadas del Reino Unido, Canadá, Holanda, Australia, Dinamarca y otras naciones han asumido la responsabilidad y están jugando un papel importante y poderoso en Afganistán.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses se preparan para enviar otros 3.200 infantes de marina a Afganistán. Esto elevará el número total de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán a aproximadamente 30.000, la cifra más alta desde que comenzó la invasión estadounidense hace más de 6 años.